En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Estamos inmersos esta semana en el octavario de oración por la unidad de los cristianos con el lema «Permanece de mi amor y daréis fruto en abundancia». Una iniciativa ecuménica que nos recuerda la importancia de la oración por la unidad. Es el alma del movimiento ecuménico que pide por la unidad de todos los cristianos. Todos los esfuerzos en pro de la unidad resultarían infructuosos si faltara el pulmón de la oración. Así nos lo recuerda el delegado episcopal de ecumenismo en la revista Diocesana Comunidad, que pueden encontrar ya en sus parroquias. Comenzamos el programa del Espejo siempre con las palabras del obispo de Ourense. Monseñor Lemos Montanet nos habla precisamente de esta semana de oración por la unidad.
Prácticamente es una semana en donde la Iglesia nos invita a que intensifiquemos nuestras plegarias para hacer efectivo aquel deseo de Jesús, que permanezcan en mí, que todos sean uno. Evidentemente es uno de los grandes retos que tenemos como cristianos, el reto de la unidad. Este año el lema que nos proponen para nuestra reflexión es un texto del Evangelio de Juan que dice: permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia. He ahí la clave. Dejarnos llenar del amor de Dios, de ese Dios unitrino, de ese Dios Padre, de ese Dios cuyo rostro visible es nuestro Señor Jesús, y la presencia de este Dios a través del Espíritu es el que está ayudándonos a rezar y a pedir y a desear que todos seamos unos. Que todos seamos uno. La Iglesia en Ourense va a celebrar, y lo está celebrando ya en las distintas unidades parroquiales y en las distintas parroquias, está rezando este octavario con oraciones especiales pidiendo por la unidad. En la catedral, mañana sábado a las 7 de la tarde, tendremos una vigilia de oración pidiendo de manera especial por la unidad de los cristianos. Invitamos, no podemos invitar como siempre debido a las circunstancias que provocadas por la presencia de esta pandemia, y en este momento hago un llamamiento a la mayor prudencia por parte de todos. Prudencia a la hora de cumplir de manera especial todas las normas y protocolos sanitarios que nos piden, no que nos exigen, sino que nos piden, pensando en la salud de los otros y en la nuestra. Por eso, aunque no hago una llamada o una invitación, sí os invito a que os unáis a esta vigilia de oración pidiendo por la unidad de los cristianos que tendremos en la Iglesia Catedral de Ourense el próximo sábado a las 7 de la tarde. Que todos sean uno es nuestro deseo, porque es el deseo de Jesús. Y lo hacemos pensando en que si nos dejamos ganar del amor de Dios, permaneced en mi amor, daremos fruto en abundancia, y ese fruto obviamente nos lleva a luchar por la unidad.
La Iglesia de Ourense continúa en sínodo diocesano con el lema Iglesia en camino. Le recordamos que aunque no se pueden celebrar como estaban previstas las sesiones de la Asamblea Sinodal, pospuestas ya desde el pasado mes de marzo, no se pueden retomar todavía, pero continúa el trabajo. La Secretaría General del Sínodo ha elaborado un documento sobre el impacto de la COVID-19 en la vida diocesana. Ese documento, a través de distintos envíos, está haciendo llegar a los miembros del sínodo, a los sinodales, que están realizando reflexiones y aportaciones, reflexiones de manera personal, individual y también, en la medida de lo posible, cuando lo sea, de manera conjunta, en pequeños grupos en las distintas zonas. Esas reflexiones se van a incorporar después a los documentos finales del sínodo. En este caso, ahora mismo, en estos momentos, están reflexionando en torno a la parroquia, a la luz del impacto de la COVID-19 sobre la parroquia y su necesaria reestructuración, la misión del párroco, el papel de los seglares en la parroquia y las estructuras de comunión que consideran más urgentes poner en marcha de cara a la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Ya lo saben, el sínodo continúa, Iglesia en camino, de hecho buscando nuevos caminos. La reflexión de la semana en el Espejo, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Oía el otro día un cuento de García Márquez que me llamó la atención porque daba una gran lección de vida. Un hijo regala a su madre unas bonitas sandalias negras y la madre las estrena tan pronto las recibe. El hijo se extraña y le dice que creyó que las iba a guardar solo para los días de fiesta. Pero la respuesta de la madre es clara: quiero estrenarlas yo y no sé qué va a pasar mañana. Hijo mío, vive cada día con intensidad. Cuida tus sueños e intenta convertirlos en realidad, aunque te equivoques. Cuida a tus amigos y ámalos de corazón. Perdona y recompón relaciones que están incómodas sin demasiada causa. Di con claridad lo que tengas que decir, aunque alguien se enfade. Aprovecha el tiempo y las posibilidades. Disfruta, goza. La vida hay que aprovecharla desde la responsabilidad y la amabilidad. Esta es la idea del relato, aunque algunas palabras no sean exactas. Y yo me atrevo a pedirles que estrenen las sandalias nuevas sin esperar más. Hay muchos motivos para la preocupación y el desaliento, incluso puede haber motivos para el miedo. Pero los creyentes tenemos muchos más motivos para apostar por la vida y para disfrutarla de verdad. Abramos cada mañana la ventana para recibir el soplo de la vida. Amemos a los demás, olvidando caprichos y rencores inútiles. Sembremos ilusión y misericordia. Tendamos lazos de perdón y entendimiento. Digámonos con claridad y con caridad lo que nos ayude a crecer y mejorar. No esperemos que lleguen mejores vientos, que no sabemos qué pasará. Estrenemos las sandalias sin esperar y caminemos haciendo realidad el sueño por un mundo mejor y más bonito para todos.
Llevamos semanas con una sección muy especial en marcha, la sección de Voces de Iglesia en tiempos de pandemia. Son esas personas, sacerdotes, religiosos, seglares, madres y padres de familia, jóvenes, incluso niños, que nos están contando cómo viven esta situación desde los últimos meses, cómo la han vivido, también desde la fe, y qué han hecho para aportar su granito de arena a que todo vaya lo mejor posible. Es el caso de don Luis Rodríguez. Él es párroco en San Pío X, le conocen por otras intervenciones en este espacio de radio y también con su particular estilo en el que busca que reflexionemos de alguna manera y trasladarnos todo lo que vive desde primera línea en esa parroquia de San Pío X en Mariñamansa. Nos cuenta cómo han sido estos últimos meses. Le escuchamos.
Seguro que a sensacións que tiven dende o mes de marzo, que saltou toda esta pandemia aquí nesta terra, neste país, pois coinciden moito ca sensacións cos sentimentos de cantidade de xente. Eu, a verdade, que a primeira sensación, ya a primeira vivencia que tiven é que a miña casa, a pesar de que somos moi pouquiños vivindo nela, a miña casa estivo chea durante este tempo, pero chea de cantidade de visitas. Pois había visitas constantes todos os días. Un día, pois, encontrábame coa doña intranquilidade e ca señorita incertidumbre, ca perplexidade, a perplexidade dunha situación e dunhas vivencias que te deixaban, pois, así, sin palabras, Pero ao mesmo tempo, pois a pesar de todo, tamén a casa estaba chea de outras visitas que che daban moito ánimo. E sobre todo, a visita da doña Esperanza. Sí? Esa que, bueno, espantaba as outras visitas, espantaba un pouco o que enchía a casa de dúbidas, de extrañeza, de estupor, de interrogantes, bueno, de tantas cousas que non eran boas visitas nin boas compañeiras. A doña Esperanza, que se facía presente sobor de todo en mensaxes, en chamadas, en preocupacións de cantidade de persoas. A doña Esperanza, que se facía presente sobre todo cando un estaba soíño no templo parroquial no templo, neste caso de San Pío X, cos bancos vacíos, baleiros, sabendo, pois, casi de memoria, onde se senta tal persoa, onde se senta tal outra, onde se arrodilla tal veciña, onde se arrodilla tal feligrés, onde reza con moito agarimo, pois, tal rapaz ou tal rapaza. A pesar de eso, a doña Esperanza estaba ali, acompañando e acompañándome. Pero, sobre todo, estaba a doña Esperanza recordando que había moita boa xente. Como decimos aquí nesta terra, xentiña boa. Esa xentiña que fixo posible que o paso dos días, o paso dos meses, tiveran unha cor diferente, distinta. A doña Esperanza falábame, pois, de persoas voluntarias que botaban unha man cando aquí na parroquia, como en tantas outras parroquias, en tantos outros sitios, como no comedor social de Cáritas, viñan familias ou viñan persoas pedindo un pouquiño de axuda. A doña Esperanza falábame, pois, de familias que chamaban tamén aquí á parroquia para decir: contade connosco, a ver que se necesita, que podemos facer. A doña Esperanza estaba tamén falándome de compañeiros curas, de compañeiros sacerdotes, que a verdad que con gran creatividade fixeron mil e unha iniciativas durante estes meses para acompañar e para non deixar só os feligreses, sobre todo os enfermos, a xente máis débil. A doña Esperanza falábame de xente que traballaba nos centros sanitarios, dando o millor de sí, que sostiveron como a ninguén, pois, non sei, o ánimo deste país, desta terra, acompañando os enfermos, loitando por eles, facéndose familia dos enfermos cando os familiares non podían estar a carón deles. A doña Esperanza falábame de todos os que traballaban nos servicios esenciais desta sociedade para que, bueno, funcionara máis ou menos ben moitas das cousas que eran necesarias que se levaran adiante. As forzas de seguridade do Estado, a xente que traballa nas tendas, nos supermercados, nas farmacias, os bombeiros, os de protección civil, eu que sei, quedanme seguramente moita xente sin nomear, pero sabemos ben a quen nos referimos. A doña Esperanza, que sabemos moi ben os crentes, que ven de Xesús, o Señor, esa esperanza, que esa neniña fráxil, pero que esa neniña que nos mira aos ollos e nos dice: venga, adiante, que merece a pena, adiante. Tiven, seguramente que todos, tivemos visitas que nos marcaron moito e que non foron as que necesitábamos, pero tamén tivemos visitas moi animosas e visitas que nos deron moito pulo para seguir adiante, para levantarnos, para decir: xuntos, estamos na mesma barca, como di o Papa Francisco, xuntos podemos afrontar os desafíos do presente para descubrir e alentar un futuro mellor.
Seguimos en el espejo de la diócesis en esta tarde de viernes, un día en el que, si las circunstancias fuesen otras, en una situación normal, estaríamos celebrando en el día de hoy ese encuentro tradicional con los periodistas de los medios de comunicación locales de la diócesis de Ourense. Es habitual que en la fecha más cercana a la fiesta de San Francisco de Sales, entre semana, en un día de semana, al terminar la jornada de mañana de trabajo, los periodistas se encuentren con el obispo en el seminario mayor para ese encuentro, como decíamos, ya tradicional desde hace muchos años. Cada 24 de enero el Santoral tiene como protagonista a San Francisco de Sales. Él es patrón de los periodistas y de los escritores. Nació en plena Edad Media, en Francia, creció en el seno de una familia noble y adinerada y cuando se hizo mayor fue a la escuela jesuita en París y posteriormente estudió en la Universidad de Padua. Doctor en leyes, fue ordenado sacerdote y sus primeros años como cura los dedicó a evangelizar a los protestantes que vivían cerca de él en Francia. Unos años más tarde fue nombrado coadjutor del obispo de Ginebra y ocupó ese mismo cargo con el paso del tiempo. Sus grandes habilidades comunicativas le llevaron a ser nombrado predicador en los púlpitos de París y desde su ordenación como obispo se dedicó intensamente a escribir textos literarios. Tenía una gran pasión por las letras, tanto que cuando intentaba convertir a los protestantes preparaba unos escritos para llegar a ellos, pues que dejaba en las puertas de sus casas por la noche. Fue beatificado, canonizado a los 43 años de su fallecimiento y recibió el título de doctor de la Iglesia por su trayectoria literaria y personal. Además, fue designado patrón de los periodistas. Se dice, cuando se habla de esa faceta de patrón de los periodistas, que si todos los trabajadores de los medios de comunicación imitaran y mostraran en todo momento el rigor que siempre estaba unido a la moderación y a la caridad característica de San Francisco de Sales, pues el futuro sería en este ámbito prometedor. Él era capaz de hacer llegar su palabra a la opinión pública, era un maestro de periodistas y un santo que dedicó su vida a la literatura. En un día como hoy, los trabajadores de las delegaciones de medios de comunicación social de las diócesis de Galicia hemos querido preparar un pequeño reportaje. Somos todos pues hombres y mujeres que llevamos años trabajando en esta tarea de la comunicación de la Iglesia. Nuestros compañeros han hecho llegar sus testimonios, también nosotros hemos hecho llegar el testimonio desde Ourense a otras diócesis y este es un poco el resultado. Vamos a escuchar ese pequeño reportaje en el que se habla y se reflexiona sobre la tarea de comunicar la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos escuchando la voz de la experiencia que dan los años trabajando en la labor de comunicación en una diócesis, concretamente en la de Tuy Vigo. Escuchamos a don Alberto Cuevas.
47 años llevo yo pidiendo y dando gracias, pidiendo luces, ánimo y creatividad, porque esta profesión va de novedades, noticias, lo nuevo, lo inesperado, lo raro, lo no habitual, lo pasajero. Y pidiendo también madura sensatez, porque lo nuevo, lo pasajero, no siempre es ni lo bueno ni lo mejor. Pedir también no vivir en la nostalgia, que no es vivir, y menos para un periodista o un cristiano, que estamos destinados a santificar y a santificarnos en medio de este mundo, el de la hora de Dios y de nuestro diario vivir. Y día también el del patrono, para dar gracias a Dios con el santo Francisco de Sales, que supo en su tiempo aderezar la buena doctrina con tecnologías no habituales en su momento. Ser intermediario comunicador es una tarea complicada si uno aparca las rutinas habituales, pero apasionante, porque se trata de llevar al lector o al oyente teselas de opinión, de información, de conocimiento, de cultura o de fe, con las que el oyente o el lector debe ir tejiendo el mosaico de su personalidad y de la interpretación de la vida o de la fe. Deliciosa aventura para no aburrirse jamás, aunque pasen los años.
Desde la diócesis de Lugo, las voces de la experiencia también y de la ilusión. Escuchamos a María José Campo y al sacerdote don Marcos Torres.
Mi experiencia, bueno, pues llevo 20 y tantos años dedicada a la comunicación de la Iglesia. Los que tenemos vocación comunicadora y nos dedicamos a esta profesión periodística, os diremos que nuestro trabajo es apasionante. En mi caso, además, poder hacerlo dentro de mi Iglesia, sirviéndola, pues lo hace todo mucho más gratificante y especial, la verdad. En los años que llevo en esto han cambiado muchísimo las cosas. Es cierto que la Iglesia es comunicadora por excelencia y para seguir con su labor de transmisión de la verdad se ha ido adaptando a los tiempos y a las tecnologías que los acompañan, ¿no? El mismo mensaje, pero hemos tenido que acomodarlo a los distintos públicos y formatos, como nos gusta decir. Es cierto, por otra parte, que la sociedad actual, que tiene muchas luces, pero también algunas sombras, no siempre es muy proclive a nuestro mensaje y se ha instaurado cierta desconfianza en la institución y eso exige por nuestra parte un esfuerzo de transparencia. Por otra parte, a veces también es la Iglesia la única que se mantiene fiel a su verdad y algunos se empeñan en cuestionarla y por eso mismo creo que es más necesario que nunca seguir proclamándola aún más alto a los cuatro vientos. Cada día es más necesario dar voz y ponerle cara al testimonio de tantas y tantas personas que con su trabajo y sacrificio hacen de nuestro mundo un lugar mejor, preocupados por los menos favorecidos, por los que sufren, los que están solos, personas que alzan la voz ante la injusticia, que buscan la paz, la fraternidad. En la oración del comunicador cristiano le pedimos al Padre que nos haga transmisores de la verdad, libres y defensores de la libertad, independientes e imparciales, promotores del bien común y de la concordia. Pero en definitiva, ser sencillos portadores de la verdad. Y en eso estamos.
Que ser altavoces de la vida de la Iglesia. Una vida de la Iglesia que se configura en una certeza, y es que Dios está, que siempre está, seguro, luminoso, feliz, por encima de todos nuestros dolores o tonterías. Y que esto produce una gran felicidad, a pesar de nuestra mediocridad. Y esto es lo que los medios de comunicación social de la Iglesia transmiten, esta vida de la Iglesia, de aquellos que saben que Dios está. Son los medios de comunicación de la Iglesia los altavoces de esta vida, de la vida de la familia de los cristianos. Los altavoces de este estilo, de cómo esta vida se configura y se afronta de una forma singular, buena, dichosa. Pero no porque seamos más listos que nadie, o sea, no vivimos así los cristianos porque seamos más listos que otros o menos pecadores que los demás, sino solo gracias a Cristo. Y por eso todo el trabajo de los responsables de la comunicación de la Iglesia podría resumirse en repetir y repetir su nombre, o sea, el nombre de Cristo. Un nombre hecho verdadero y reconocible en la vida de la Iglesia. En la vida de la Iglesia como familia, de los que le siguen, de los que le buscan. Quizás nuestra tarea como altavoces hoy debería de subrayar esto de nuevo, de subrayar que seguimos a Cristo, que siempre está, y de esta forma devolver a quien la haya perdido su alegría y a los que la tienen, pero que no se atreven a mostrarla, ayudarles, animarles, instigarles en el buen sentido a sacar a la calle el gozo de ser lo que son. Y es que hacerlo así porque estamos ciertos, seguros, de que basta con vivir de verdad lo que se ama y nosotros amamos a Cristo, ¿no?
Y desde Santiago de Compostela, desde la Archidiócesis, nos llega también el testimonio en el marco de esta jornada que estamos hablando de manera especial de la comunicación en la Iglesia del sacerdote don Manuel Blanco. Lo escuchamos.
É das cousas que máis custan, pero é importantísima no traballo de comunicación. Desde arroupar a un compañeiro a quen lle botan os cans na prensa ou na tele, ata facer equipo para recabar noticias, para poñer en valor un labor de cáritas, ou propoñer, por exemplo, un modo de achegar a Igrexa aos peregrinos. Cada un somos fillos de seu pai e súa nai, pero todos sumamos en comunicación. Hoxe os cristiáns non poden quedar calados á súa bola. A unidade da Igrexa fala de que Cristo vive no medio de nós e ten moito que dicir. E o terceiro elemento é o xeito. Imaginen unha sesión de catequese que comezase así: queridos nenos e nenas de 5 e 6 anos, imos comprender hoxe o misterio da transustanciación, o verbo encarnado tal e cual, o corpo místico. Sería algo surrealista para pequenos e tamén para maiores. Pouco a pouco, a Igrexa esforzase na linguaxe, traduce, adáptase ao interlocutor, interactúa nas redes sociais, fala en parábolas como a Xesús, con historias positivas, alegres, con imaxes, emocionando, e, sobre todo, tratando de levar unha vida exemplar, auténtica. Iso é o que mellor comunica.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Le recordamos que en la página web del Obispado, en www.obispadodeourense.com, pueden encontrar toda la información de la Iglesia en Ourense. También el domingo estaremos aquí en la cadena COPE de nuevo a las 10:45 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Hasta entonces, ya lo saben, mañana sábado esa vigilia de oración por la unidad de los cristianos y el domingo la fiesta de San Francisco de Sales. Les deseamos un feliz fin de semana. Un saludo.